Don Juan Carlos Arrecibita, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Bueno.
Te veo un poco moreno, de momento.
Trabajando.
Al siguiente no puedo decir lo mismo. Manuel González, buenos días. Tú sí estás moreno.
Buenos días. Moreno de trabajo. Ah, que al contrario de decirlo.
Pero ahora trabajas ¿de qué? ¿De socorrista en la playa? De lifeguard, ¿no? Te veo bien, te veo bien. Buenas vacaciones.
Pues sí, la verdad que sí. Este verano ha sido, la verdad, compensado por el tiempo. Hasta cierto punto sin panza de burro, prácticamente. Y ha sido una compensación.
Lo que ha habido ha sido panza de incendio, porque ha habido la nube de los ciscos esos que iban volando para todos lados.
Ese nos tocó de lleno, en el corazón. Se nos quemó.
Ahora hablaremos, si queremos, del incendio, porque he intentado traer esta semana a dos personas para que hablen de ello, técnicos, y están en veremos. Esta tarde voy a ver a uno. Y probablemente lo tengamos la semana que viene. Pero porque todavía no está nada claro muchas cosas. Todavía a esta fecha de hoy hay gente que son profesionales de este tema que les cuesta sentar cátedra y decir verdad. Claro, van a venir aquí, no van a venir a contar que el precio de la papa está a 4,50, que ya solo sabemos los que vamos a comprarla. Si no quieren venir a explicarle a la gente por qué ha pasado lo que ha pasado y si se puede trabajar en la línea de evitar lo que venga. Antonio Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
Tú tienes buena cara.
Hoy tengo buena cara. Hoy es el día del socorro y estoy con buena cara, sí.
Y el día de los pelirrojos también. Pero
bueno, ahí no me coge.
Te veo poco pelirrojo yo a ti.
Ahí no me coge, por desgracia.
Oye, pues podemos hablar de lo que ustedes quieran, porque para eso son ustedes los protagonistas de la tertulia. Pero bueno, yo esta mañana me estaba diciendo aquí mi amigo Juan Carlos, dice, es que tú también tienes que hablar, ¿cómo se te ocurre? Javier tiene muy buenos criterios a veces, ¿eh? Pero la discusión de hoy es que también me toca la fibra sensible, porque yo cada día tengo más miedo de opinar, y me revelo a tener miedo de opinar, y me revelo a sentirme coaccionado en mi libertad de pensamiento ya y en mi libertad de expresión.
A lo que te juzgan en este caso.
Bueno, a lo que juzgan algunos que se atribuyen la voz del pueblo, la mayoría social. Y yo digo, mire usted, pues yo hablaré con cuatro nada más, porque yo la mayoría social no la veo por ningún lado. Yo conozco gente que opinan diferente que yo, pero no son ni tan radicales como ustedes lo plantean, ni son la mayoría de las personas que yo conozco. ¿Ustedes qué opinan de lo que está pasando en este país últimamente? En general, no entremos en Rubiales, por favor, ya, porque ya me tenemos quemado el tema. En general, ¿hay libertad de expresión y libertad de pensamiento en este país ahora mismo?
Yo, enlazando con lo que tú dices, creo que la mayoría de la ciudadanía lo que quiere es pasar el día a día con los problemas económicos y el alza de precios y todas estas cosas. Creo que hay cosas que no le preocupan como prioridad a la mayor parte de la ciudadanía, pero creo que se podría llamar, relacionándolo con Cataluña, pues lo que es la mayoría silenciosa, ¿no? Es lo que dices tú, mayormente la gente habla de este caso de Rubiales o de otros casos que saltan, digamos que puntualmente, como para tender una cortina de humo de las cosas importantes
que saltan, nos afectan a todos. Que provocan que salten.
Que provocan.
O que lo hacen que salten.
Tenemos que tener en cuenta que los medios de comunicación, el marketing de los partidos, los estrategas de los partidos tienen claro que en determinados momentos tienen que apaciguar o calentar el ambiente, y la sociedad estamos tan aletargada que nos dejamos llevar, y por lo tanto un problema que puede ser importante para los protagonistas, pero para el resto del mundo no es de una importancia suma, lo trasladan a una opinión pública tan generalizada que todos entramos a valorarlo. De hecho, ahora mismo estamos valorándolo, ¿no? Algo han conseguido con esa manipulación, ¿no?, tácita.
Manolo.
Distracción. Buscan mucha distracción en otros problemas. Entonces,
yo prefiero el circo y el fútbol, ¿eh?
Sí.
O los toros. Es decir, sí. Estas distracciones no me gustan.
Sí. Machistas.
Con lo de los toros.
¿Facitos lo llamamos?
Machistas.
Ah, machistas. Bueno,
no lo juzguen.
Se lo tengo ya asumido. Yo ya.
Pero creo que sí, que buscan muchas veces el hecho de direccionar las polémicas o los trabajos que se van haciendo a nivel nacional con la distracción. Te buscan un problema determinado, lo amplifican y te olvidas de las papas. Te llegarás a olvidar hasta de las papas.
Hombre, de momento yo no tengo papas en casa porque me niego a pagarlas a casi 5 pavos.
Sí, sí, sí.
Que soy un gran consumidor de papas. Sí, yo, mi papa, sí. En mi casa se compran las papas por 25 kilos. ¿Cualquier? Y no tengo papas en casa, me niego.
La mayoría de las familias canarias nos hemos educado alimentariamente con papas.
Cuando no van fritas, van en la tortilla de papas, y cuando
y
no en potaje, y madre de Dios Cristo. Y, o si no, las papas rellenas, que qué buenas están.
Uf.
Pero, chicos, yo no me niego a comprar. Es decir, simplemente por el hecho de que me niego a que me estafen. Porque esto es... Pienso yo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que el tema de el precio de la papa en concreto es una especulación. Y hay quien se está hinchando.
A ver, los aguacates, el aceite. Un país productor de aceite como el nuestro no puede tener estos precios. Y los aguacates, bueno, ya esto es... el tiempo creo que ha ido acompañando incluso a la producción de aguacatera.
Yo he dado datos corregidos de una noticia que salió hoy en la prensa canaria, porque he tenido... Digo, bueno, vamos a contrastarla. Vamos a llamar. Y he llamado a un amigo mío de Madrid, porque la información era comparativamente los precios en Madrid como en Canarias. Y la he aumentado y la he corregido. Las diferencias son bestiales.
Bestial.
El plátano canaria vale 1,20€ más caro aquí que en Madrid. Los aguacates valen 12€ más caros aquí que en Madrid. Hombre, a lo mejor el aguacate que me estaba viendo mi colega es uno baratillo y malo, porque papas y aguacates hay de muchas variedades. Pero las papas valen casi 4€ más que en Madrid. En Madrid, no en un pueblo productor. Es decir, y lo del aceite de oliva, 10 litros la garrafa de 5 litros. Cuidado, ¿eh? Me ha comparado precio del mismo establecimiento.
Claro. Ya lo dijiste.
Es que tela marinera, ¿no? Es decir, y aquí estamos todos callados, preocupándonos si el pico de Rubiales es una agresión sexual.
No, pero eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Son cortinas de humo de cosas importantes, que es lo que nos afecta. Tú dices, la papa aquí se utiliza para todas las cosas y perdemos el tiempo en otras cosas, ¿no? Y cuando realmente hay que entrar en profundidad de por qué la papa tiene ese precio. ¿Hay alguna cosa extraña en que la papa tenga ese precio? Vamos a descubrirlo. O sea, esto que tú estás diciendo de que el mismo establecimiento tenga unos precios muchísimo más caros en Canarias que en Madrid, de un mismo producto, no tiene razón de ser cuando el producto es originario de aquí. Quiero decir, la papa es verdad que...
¿Y el plátano?
Que si te viene de Inglaterra y tienes unos problemas, pues en Álava tienes papas para toda España, ¿no? Bien, habría que entender el porqué, pero hay que entender que esos problemas, hay que llegar a la raíz de ello, ¿no? Porque si es oferta-demanda, pues bueno, es lo que tenemos y dependerá de esos aspectos. Pero si hay algo externo, deberíamos al menos de conocerlo, ¿no? De conocerlo y criticarlo con razón, ¿no? Pero yo creo que no sabemos el motivo real, ¿no?
Y si se sabe, se calla. Porque habría que poner un nombre y un apellido que a lo mejor no es conveniente decirlo. O nombres y apellidos, no una sola persona, ¿no? Es algo parecido a lo del agua, ¿no? Que también hablaba ayer el alcalde de La Guancha aquí en estos micrófonos, y el hombre, pues muy prudentemente lo decía, es que hay que hacer un anillo insular pero público. Pero público, que el anillo sea... Lo que no puede ser es que un bien tan precioso como el agua esté en manos de personas. Oye, que tengan su galería, que exploten su galería, perfecto, ¿no? Pero la distribución y el compartir esos recursos, tiene que haber garantía de suministro de agua. También... No la hay en la isla de Tenerife en el año 2023. No me he enterado porque el canal de agua más se ha cortado, y los de Santa Cruz han tenido problemas, porque si el problema lo tiene lo de Buenavista, lo de Los Silos, lo de La Guancha, que lo llevan teniendo mucho. No se entera ni Dios.
Claro. Que parece mentira que llevamos 3 años ya con los Next Generation, con los fondos europeos.
Por ejemplo, ¿qué proyecto más bonito? Anillo insular de reparto de agua.
Sabiendo la que nos va a venir encima, y sabiendo, siendo España un país que le dedica una importancia muy importante a su economía, a la agricultura, pues el que no hayamos preparado esos recursos hídricos para que haya agua de regadío, para que no haya problemas en Doñana, para que aquí en Canarias, tanto en medianías y demás, se pueda regar con una buena agua, con una buena calidad. A ver, que estamos al lado del mar, que se puede desalinizar, y hoy por hoy se pueden hacer maravillas con los sacos, con las membranas y con los sistemas que hay para trabajar el agua. Pero no, eso no vende, o sea, eso no vende, y lo que vende es el pico Rubiales, lo que vende ahora es que si los árabes compran el 9,9 de Telefónica...
Eso es peligroso, ¿eh?
Pues bueno, sí.
No, es peligroso porque tener un gobierno de este país que diga públicamente, sin ponerse ni naranja, yo que no nos hemos enterado de esto. No,
pero es normal, a ver...
Es normal, Telefónica era de los españoles.
Y, a ver, sí, pero vamos a ver...
pocos años.
Estamos hablando de una empresa pública, es verdad que a partir del 10% tienen la obligación de comunicar, pero con un gobierno que es un grigay.
Una empresa estratégica, con contratos de defensa y seguridad muy importantes.
En el cual se filtran antes los consejos de gobierno y los consejos de gobierno, lo que pasan y demás. ¿Tú te crees que los árabes, los sauditas van a hablar con el gobierno de España diciéndole que tienen interés en Telefónica para que te salga la Belarra, el otro, el de la moto, y al día siguiente las acciones de Telefónica que estaban a 3,50 se te pongan a 8 o 9 porque sabes que va a haber un comprador que está detrás? O sea, es que la gente no tira el dinero. O sea, es que no se fían de España, no se fían del gobierno actual que hay en estos momentos. Entonces, claro, los árabes lo tienen claro. ¿Para qué voy a comprar una cosa con un 20 o un 30% de plusvalía cuando la puedo comprar al 3,50 como estaba en estos momentos?
A lo mejor habrían vetado que una monarquía donde el heredero está vinculado, claramente vinculado al asesinato de un periodista como Khashoggi y al descuartizamiento. Porque parece que es evidente que este señor, el Bin Salah, estaba detrás de la muerte de Khashoggi y toda la instrucción judicial. punta. Pasa que, claro, es heredero de la corona saudí. Amigo, por cierto, del emérito campechano.
Sí, pero también están haciendo inversiones en el sur de Andalucía también, para el tema del hidrógeno y demás. O sea que, a ver.
Pero
o sea,
eso no se puede vetar. El beso Rubiales es muy machista, pero esto no.
Efectivamente, igual que cuando vino el emir de Qatar también, aquí fue recogido y acogido como, como lo que es, ¿no? Multimillonario. Y oiga, bienvenido, Mr. Marshall, invierta dinero aquí en España.
Qué hipocresía, ¿no?
Y, efectivamente. Qué hipocresía. Y luego estamos, que sí, los derechos, las banderas, y nos equiparamos y jugamos con las banderas de cada uno, pero las banderas son mías. Oiga, no, mire, eso es una dictadura, ¿no?
Hay un problema que yo veo. Por ejemplo, que yo entiendo que si esta gente invierte dinero aquí y esto mejora, bueno, pues bienvenido sea donde venga el dinero y que haya un control aquí que digamos. Pero bueno, vamos a ver. Yo cuando veo un problema, y lo veo últimamente en todas las situaciones negativas que se suceden, todas, yo escucho las noticias y todas son en Europa o todas son en España. O sea, en España la mujer no tiene los mismos derechos que en España. Claro, viene Arabia Saudí y nadie dice nada. Entonces, yo lo que creo es que hay una sobredimensión de las noticias negativas hacia nosotros mismos, que después en este tipo de situaciones, que a mí me parece muy bien que una empresa privada invierta en empresas españolas y si son estratégicas, pues que haya un control de esas inversiones y sobre todo los motivos, porque claro, tú inviertes el 10%, o sea, tú compras casi el 10% de Telefónica, pero no quieren ni tomar el control de la empresa, ni entrar en... Y lo dicen gestores públicos, ¿no? Digo,
sí, sí. Bueno, pues, y nosotros vamos y no lo creemos. Es decir, yo tengo 2.600 millones de dólares en una gaveta y digo, mira, voy a poner allí, pero mira, tú haz lo que quieras con ellos.
Estamos hablando del potencial que tiene Telefónica a nivel global. Estamos hablando de una compañía que está muy bien posicionada.
Negocios internacionales.
A nivel Latinoamérica. A nivel Latinoamérica es la número uno. Estamos hablando que está en el Reino Unido a través de O2, sí. Todavía tiene tal. Yo no sé si ya se salió de China o no, pero en China también tenía un mercado muy, muy potente. O sea, era la tercera o cuarta operadora que trabajaba en China. Entonces, y su expansión, una posible expansión a Asia, pues le puede venir muy bien, llegado un momento dado. Pero es que el problema que hay es que las cosas no... Primero, ni se cuentan. Segundo, cada uno va tirando para lo suyo. Y luego, al final, pues pasa lo que pasa, ¿no? O sea,
de todos modos... Creo que esa expansión que está haciendo ahora los árabes a nivel mundial, pues ya venía precedida por la expansión china. Y creo que están haciendo el mismo fundamento, buscando...
Bueno, los árabes están comprando futbolistas que los chinos pasan del fútbol.
Hombre, eso da dinero, eso da dinero. Lo hizo en su momento China, en su momento.
Sí, pero están llevándose a everybody, ahora se llevan a Salam también. Benzema, Cristiano Ronaldo...
Pienso una cosa también, en estos momentos ahora, la economía mundial está cambiando. Hablamos de que Europa se ha quedado, aparte de vieja, mentalmente perdían batallas tontas. O sea, las sociedades están avanzando y ahora mismo en estos momentos hay un bloque de países que son los BRICS, conjuntamente con todas esas...
¿Tetra-BRICS?
Los tetra-BRICS, que era Brasil, Rusia, la India y China, que ahora se han unido pues todo lo que ha entrado ahora, entre ellos Arabia Saudita, que ha entrado ahora, que ha sido invitada, conjunto Venezuela y demás, países con mucho potencial y con muchos recursos, sobre todo de gas y de petróleo y de materias primas, y ahora mismo, primero, por población. Estamos hablando que creo que son el 60-70% de la población mundial esos países BRICS. Y segundo, por poder económico, Europa no tiene nada que decir en el momento dado. Entonces, aquí nos estamos peleando con las tonterías. Aquí estamos con el discurso del día a día.
Fascista.
Estamos hablando
que las tonterías?
Estamos hablando de una comisión, europea que castiga el campo, no solo el campo español, el campo italiano y el campo y la agricultura. Porque,
y una comisión europea de agricultura que potencia la agricultura en Marruecos.
Efectivamente, en la cual aquí no puedo trabajar con estos productos fitosanitarios. Pero porque están prohibidos, pero si vienen de Marruecos, de China, de Nueva Zelanda, lo que sea, no solo este porcentaje, sino puedes hasta triplicar el producto, que no pasa nada. O sea, bueno, ¿por qué nos ponemos
porque cuando el estómago cuando llega y dice, este de Nueva Zelanda, este le puedo aplicar, si es europeo, no, el estómago no lo hace.
Sí, echamos piedras contra nuestro tejado. Estamos un poco tontos, la verdad. Pero clarísimamente, ¿no? O
sea, se habló en su momento durante la época de la pandemia. De la necesidad de, con el tema de las mascarillas y con todo lo que pasó, de volver a generar autosuficiencia dentro del mercado europeo. Y estamos viendo cómo RQR con la agricultura, RQR con la pesca, RQR con los sectores que hay. Y luego
eso. ¿Y la energía qué te parece?
El empecinamiento con el coche eléctrico.
Es que lo de la energía a mí me preocupa mucho. La de la transición energética, que me gusta mucho más llamar transición energética que cambio climático, porque al final la transición energética es lo que tenemos que gestionar. El cambio climático poco vamos a poder afectarlo, mientras que esos cuatro tetra-brick no hagan nada. Que yo, el tema de las nucleares en España, ¿qué pasa? ¿Estamos en Europa o estamos en Asia? ¿Dónde estamos nosotros?
No, nosotros hemos cogido una bandera que eso está políticamente más
correcto. Porque Europa va por un lado y España va por otro.
También vemos Estados Unidos con nucleares, vemos Francia con nucleares.
Europa en general. Además, está considerando que ecología es una energía de tránsito.
Es ecología verde.
Incluso. Sí. Sí, sí. Pero, y España estamos diciendo, no explote usted las minas que tiene, que es un potencial del miedo, que tenemos materia prima para centrales nucleares. No, esto ni lo saque de la tierra.
Pero si estamos tirando si estamos derribando presas y pantanos para que los pececitos puedan fluir, porque es que el ecosistema, si no fluye el pez...
Pero después los pantanos están al 30% de su capacidad. Y no hay que compartir los recursos hídricos. Están en base vaciando por una cuenca y por la otra muriéndose de sed.
Sí. Bueno, lo que pasa es que tú lo apuntabas antes. Somos un país rodeado de agua. Yo cuando dicen, no, mira, hay que a la población tienen que restringir el uso. Estamos rodeados de agua. ¿Cómo me vas a decir? ¿Cómo yo puedo entender que tenga que...?
Pero por el mar y por la montaña, porque en la montaña hay agua, ¿eh? Claro. Las galerías están sobreexplotadas, pero...
¿Y si no de sal?
Hay agua.
¿Y si no de sal?
¿Y si no tenemos toda la del mar?
Tenemos en cuenta que el cambio climático va a provocar un deshielo de los polos, lo sabemos. Sí. Aumento de
se está
del
provocando
mar,
ya.
Las costas se van a... Aprovechemos ese agua de mar. No la tenemos en tierra. Va a venir más. ¿Por qué no se hace un plan ya urgente desde este mismo momento para aprovechar todo ese agua que va a venir de más, que nos va a perjudicar y encima no tenemos, para que después se nos diga a la población?
Al mar le sobra agua, ¿eh? Al mar le sobra agua. Claro. Pasa que lo de los polos es dulce, ¿no? El agua de hielo del polo es dulce.
Pues fíjate, pues entonces no lo he probado nunca. Pero bueno,
no, yo no tampoco he ido al polo, pero me da la sensación de que es agua dulce, pero bueno.
Pero es lo que dice Juan Carlos también. Cuando tratamos de controlar la cuestión climática en Europa hasta cierto punto, nos aparecen el otro grupo que lo destroza. Vamos, lo destroza de mala manera. Entonces no sabemos dónde equipararnos, dónde ponernos y qué apreciar mejor en todo esto, o la industrialización controlada o la incontrolada, que nos ofrece pues unos precios acordes a lo que podemos estar ganando en el sector, diríamos, del primer mundo, ¿no?
Es que en el caso de Canarias, por ejemplo, podemos ser 100% sostenible, podemos todo el plástico, todo lo podemos reciclar. Pero si llegado un momento dado, esas políticas no se aplican en otros países, nos pasa lo que nos pasa en estos momentos, que tú te vas a La Graciosa y te ves en las playas norte de La Graciosa, botellas tiradas en el Mar Rojo, botellas que vienen del Pacífico, que por las corrientes marinas al final llegan a Canarias, o como en el Pacífico tenemos la isla de plástico, esa famosa que hay con toda la basura.
Que no tira la basura, ahí
efectivamente. Ahí, sí. O sea, y eso no es que venga un barco chino y la tire por fuera en Gran Canaria la bolsa, no, es que las corrientes, está demostrado, porque se han hecho pruebas de tirar productos con seguimiento y al final te llegan.
Los náufragos tiraban una botella en una isla perdida del Pacífico y llegaba a la costa y lo salvaban, ¿no? Es decir, eso está estudiado ya.
Esa es la parte buena del efecto.
Entonces, de nada nos vale ser los más 100% sostenibles, que todo queda muy bonito, porque esto no es un espacio acotado que subas hasta la estratosfera y esté bloqueado, ¿no? El espacio aéreo de Canarias, aquí no puede entrar nada contaminado, ni no. Bueno, lo vimos y lo padecimos en su momento cuando el volcán en Islandia.
Sí.
Como el tráfico mundial llegó a un momento dado, los días de más potencia, se tuvo que paralizar porque la ceniza llegaba a lo que llegaba. La ceniza del volcán de La Palma llegó a Madrid. Llegó, el azufre llegó a Venezuela y a Cuba.
Y nos asustamos que los ciclos de monte lleguen a la terraza de tu casa.
Entonces, pues porque seamos más sostenibles ya en Canarias, ya hemos arreglado el problema del mundo. Ojalá.
Claro. Y también hay una consecuencia a través de la fauna. La fauna ya nos equipara a ciertos lugares. En el mar, por ejemplo, nos aparecen peces del trópico que en jamás, vamos, pensaría que estuviesen aquí. Por eso es plástico. Aparecen
y el cambio de temperatura del mar, que también está cambiando mucho la temperatura del mar, que está afectando también a las corrientes.
Es tremendo, pero es un sufrimiento que está haciendo ya todo. Ahora no se sabe si es la naturaleza la que está invadiendo las ciudades o es la ciudad que está invadiendo las naturalezas. Aparecen
los jabalíes.
Los jabalíes, ¿no? Ciervos. ¿Ah? Esta mañana vi dos camellos en una piscina, así no te digo nada.
Aquí de todas maneras estamos acostumbrados porque las cabras pastan en las autopistas casi. ¿Ven? Aquí, las rotondas de la autopista. Y de momento vas a entrar de, y digo, bueno, una pillar ahí de cerdos, no de momento, pero cabras hay unas pocas por ahí pastando. Después dice que hay que llevarlas al monte, al interfaz monte tal, ¿no? Y están por aquí. Yo los veo. Han coincidido, ¿no? Es decir, con esa. ¿Cómo se llama? Que estoy buscando la palabra. ¿Cómo se llama el rebaño de cabras? ¿Tiene un nombre? ¿Como piara de cerdo? No, ¿no?
Pues ahí sí que me pille.
No, pensaba que había un nombre, pero yo, la verdad, he de reconocer que casa, no, que no me dedico a ganado cabrino.
En el Durazno del Barranco hay varios rebaños ahí que están
tirados.
Metidos en las cuevitas con sus tal, los meten por la noche, quedan a dormir, se van los cabreros a casa y luego ya los sacan a pastar y están libres por ahí, los sacan a dar paseitos y luego también al lado del Lidl, también en el barranco, también suelen haber muchas cabras también que las tienen por ahí.
Tiene que ser un negocio. Nosotros lo vimos desde lejos, pero tiene que ser un buen negocio. Lo digo por las cabezas. Vas a un principio de año y ves una cantidad y después ves una cantidad enorme y desaparece otra vez. Eso se tiene que vender o...
Cabrito comes tú, ¿no? Carne cabra comes tú, ¿no? Y queso blanco fresco de también comes tú. Pues todo eso viene del mismo lado. Aunque a lo mejor nos están engañando y la leche que hacen los quesos de que venido no viene como el vino, ¿no? No viene de las cabras.
El vino de Tarragona que tenemos antiguamente.
Contenedores de leche que vienen por el fuelle, ¿no? O de Egipto. Oye, ¿qué les parece? También yo quería comentar este tema, porque a mí me parece que está pasando muy desapercibido y que a mí me igual vivo en otro planeta o soy fascista, machista, redomado. ¿Qué les parece a ustedes que la señora Yolanda Díaz esté negociando con Puigdemont, ejerciendo el cargo de vicepresidente del gobierno y utilizando medios del gobierno para llegar a acuerdos entre partidos políticos? Y que nadie diga nada. Eso me llama la atención solamente a mí.
Y sin traductor.
No, porque ella habla catalán en la intimidad.
No,
pues hablará ella en gallego.
Ella es gallega y el catalán no utilizan un traductor para tal, pero vamos a tener que pagar todos los españoles un traductor en el Congreso de los Diputados porque a nuestros
señores es muy importante
hacer el ridículo. Yo no me imagino en Estados Unidos un senador o un congresista de Hawái que sea de una tribu o alguien que proceda de una reserva india, un Sioux, que tenga que todo el Congreso americano tener que ponerse auriculares para entender a ese señor, ¿no? O sea que...
Hombre, yo creo que lo peor de esos encuentros, además de la utilización de recursos públicos...
Y que nadie diga nada.
Es que está haciendo...
De hecho, le preguntaron ayer a Margarita Robles, que es la ministra, que es la que tiene que supervisar los aviones, porque los aviones hay que recordar que son del ejército, y ella no tenía ninguna noticia. De, oye, si usted no se controla los recursos... públicos y en función de qué fue esta señora para allá. No, es que yo creo que fue lo típico, lo de siempre, lo que hace Sánchez. No, me voy a un acto de partido, pero llamo 10 minutos antes. Oye, que voy a visitar tu fábrica de jamones, dame una vueltita, ábreme la fábrica para explicarme cómo...
Por eso se reunieron en Bruselas, para decir que aprovecho que voy a hablar algo en la Unión Europea y de paso voy a Putin.
Bueno, eso le pasó a Rubiales. Eso le pasó a Rubiales con su viaje a Nueva York, ¿no? Con la mexicana famosa y que están intentando sacar.
Eso es mentira, hombre.
Pues yo no sé, si llega un momento...
No, eso es verdad, porque eso es del curso oficial. ¿Eh?
Claro.
No, pero realmente la utilización de recursos públicos puede parecer una vergüenza, ¿no?
Pero pues esto es un delito.
Pero sinceramente...
Prevaricación. Y malversación de uso público.
Personalmente me parece peor que una vicepresidenta del gobierno de España vaya a negociar públicamente con una persona que está fugada. O sea...
Sabemos, a marcar el rumbo de un país.
Sabemos todos que en su momento hubo negociaciones con ETA, ¿no? Desde la estructura de los distintos gobiernos en su momento. Pero
eran secretas.
Terceras personas iban secretas.
Con fondos reservados.
Es que ya hemos perdido hasta la compostura, ¿no? La utilización de medios públicos, sí. Pero es que esa imagen, si yo entiendo que los saudíes cojan Telefónica sin que el gobierno se entere, pero si es que vas uniendo una cosa con otra y este es el país que tenemos, ¿no? Es verdad.
Y lo peor es que nadie dice nada. Y lo peor es que nadie se preocupa de nada. Y lo peor es que normalizamos, porque alguien dice que eso es normal y no lo comemos. Yo discutí el otro día de este tema con un amigo que creo que es inteligente y que tiene opinión, y el nota daba por válido. Que podía hacerse.
No todo vale.
Y es una persona inteligente, no un borrego, muchísimo menos.
Lo que pasa es que la gente se ha vuelto... A ver, estamos volviendo a la España del 36. O sea, aquí hay dos bloques. O sea, aquí eres o rojo o azul. O sea, es que hay que llegar a un momento dado los términos medios.
La gente no quiere eso.
No hay. O sea, porque ahora cuando empiezas a hablar... Es que la España del progreso, es que la España de... Es que hemos ganado, es que hemos sacado más. Digo, oiga, señores, el PNV que yo recuerdo nunca ha sido un partido progresista ni de izquierda.
Es de progreso y de izquierda. Sí, ahora sea...
Ni Junts, que viene con Agencia Junior, que viene de Puyol y demás y tal. Entonces, claro...
Puyol es de izquierda de toda la vida.
Entonces, ahora que me digas que como esas fuerzas han sumado más la suma de mis diputados ahora me hace tal, son todos de izquierda, me parece hasta ridículo, ¿no sabes?
Oigan una cosa, ¿y no les parece sorprendente que el pueblo español haya votado como ha votado? Porque la realidad es la que en realidad, hay algunos que dicen que hay manipulación del recuento de votos, ¿no? Ya esto ya es el colmo, pero yo creo que el sistema es garantista y los votos son los que son y los resultados son los que son.
El martes por la noche estuve en un encuentro con Feijóo. O sea, nos llamaron.
¿A ti te llamaron? ¿A los alcaldes del PP no?
Fue un encuentro empresarial. Fue un encuentro empresarial. O sea, vinieron los presidentes de las cámaras de comercio de las cuatro cámaras de comercio que hay en Canarias.
Pero un encuentro aquí en Canarias.
Sí, en Atlántida, por la noche, una cena, tuvimos de trabajo. Estaba Saga, estaba Femete, estaba CEO de Tenerife, la Confederación de Empresarios.
No estaban los estaban alcaldes autónomos. Del PP de Tenerife.
No. Estaban. De cargos políticos de ellos estaba el presidente del gobierno de Canarias, el secretario general, estaba Poli, y luego estaba el viceconsejero de Industria y Comercio y el viceconsejero de Economía.
¿López no estaba?
Y Pedro Suárez, de Autoridad Portuaria, que era un poco el que estaba...
Y López Afonso también.
Y López Afonso como vicepresidente del Cabildo.
Todos
los demás éramos empresarios, los que estábamos allá.
Lo que está claro es que el acceso a los jefes de un partido lo limita el jefe del partido aquí, porque es muy importante tener contacto con Madrid para promocionar internamente. Y van a promocionar los que vayan a esa cena.
De todas maneras, por ejemplo, esta mañana...
¿Por qué los alcaldes no fueron a esa cena?
Estaba viendo las imágenes esta mañana y todos los parlamentarios del Partido Popular estuvieron con él ayer en el Parlamento. O sea,
pero los alcaldes no.
Bueno, pues que trabajen lo que tengan que estar trabajando, que es que tampoco estamos todos puestos para con fotografía.
Ay, yo estoy indignado con el PP.
Te digo en función de lo que estabas hablando, o sea, empezamos un poco críticamente a hablar un poco de... Él expuso la situación actual, cómo ve el panorama a corto y largo plazo, los posibles escenarios, y él también el por qué le pedimos y le preguntamos por qué había habido esa diferencia entre las encuestas y los resultados finales. ¿Qué había pasado y en qué había fallado el Partido Popular para no cumplir con las expectativas que había? Y bueno, pues él comentaba de que un 10% de los votos de los jubilados, al final, que teóricamente iban a votar al Partido Popular, se fueron para el otro lado. Claro, ha habido una subida de un 8,6% de las pensiones. El voto LGTBI también les varió también. No supieron vender el mensaje y la otra gente se movilizó pensando de que si entraba el PP y Vox...
¿Eso informe sociológico se lo ha hecho mucha vila?
No lo sé.
Porque ha perdido un poco de credibilidad.
Sí, pero
yo no creo que un jubilado cambie la opinión por el 8,6%, por el 8,5%.
Luego,
porque ya te digo yo que cuando te suben la pensión
un
8,5%, te suben el porcentaje de la medicina y probablemente una persona jubilada. Lo que le han subido se lo han bajado. Caso personal. Yo tengo una pensión donde me han subido y me ha gastado más dinero en medicamentos de lo que me he gastado.
Eso estás hablando de un jubilado con cabeza y con pensamiento. El que... Acuérdate de los vídeos famosos de la época de Alfonso Guerra y de Felipe, de que venía...
Malo me lo pones cuando un líder de un partido político cree que la culpa es de otro. La culpa es tuya por la campaña que has hecho.
Nosotros lo que le dijimos es... No, ustedes han tenido un problema de comunicación. O sea, si la gente ha perdido confianza en ustedes o no ha ido a votar porque estaba de vacaciones o ha pensado de que porque estos me están subiendo la jubilación me da más seguridad o porque yo soy... feminista o porque yo soy del colectivo defensor del LGTBI y creo que voy a perder derechos, digo, ustedes sabrán, digo, porque ustedes dentro del partido tendrán también mujeres y tendrán también, entonces claro, el problema es que no ha habido una buena comunicación y además tradicionalmente es lo que le ha pasado al Partido Popular, nunca ha sabido vender lo que ha hecho.
O sea que ha hecho poco, ¿eh?
No ha sabido trabajar
No ha sabido trabajar.
La última semana de campaña fue un desastre total y absoluto, empezando por el propio Mariano Feijóo el señor Feijóo que no le dio la gana de ir a un debate, ¿no? Es decir, empezando por ahí más el subirse a una ola de unas encuestas que no sé quién se las pagaban, a quién las decían, subirse a la ola y decir, esto está ganado. Es decir, el partido y el toro hasta el rabo es toro. Y el partido hasta que no llega el minuto 91 y pilleta el partido, no se puede dejar uno ir. Y se dejaron ir por una manera...
Hay que recordar que el señor Tezano, el mismo día de las elecciones, estaba haciendo encuestas. Y esos informes que estaban haciendo, esos mensajes que habían mandado, estaban estudiados. O sea, no era para saber... la intención de votos, era para saber dónde podían rascar votos.
Pero esto es como el gobierno que no se entera que los saudíes vienen por telefónica, el PP no sabe quién tiene enfrente, es decir, toc toc, hay alguien ahí arriba.
Yo desde mi punto de vista, todo lo que estamos diciendo creo que puede haber contribuido, pero hay, para mi punto de vista, hay la parte principal del fracaso de no haber tenido una mayoría absoluta, es esa mayoría silenciosa de gente que no es ni extremadamente progresista ni extremadamente de derecha y que le ha dado un cierto pánico lo que se han ido sucediendo a partir de esas elecciones, ¿no? Esos pactos Vox-Partido Popular y esa gente que no es ni extrema derecha ni extrema izquierda, ni muy progresista ni muy de derecha, que está un poco fluctuando, creo que esa gente es la que en el último momento ha hecho o no votar al Partido Popular o incluso votar al Partido Socialista, ¿no? Es un error del Partido Popular, sin duda. Falta de comunicación y falta de fluidez en la comunicación, sin duda. La estrategia del Partido Socialista con esos regalitos de
brillante,
sin duda.
Brillante.
Pero yo creo que en este sentido, y aunque esa mayoría silenciosa no se hace ver casi nunca, en estas elecciones sí se ha hecho ver. Y yo creo que el fracaso del Partido Popular, en el sentido de no haber tenido mayoría absoluta, se debe en gran parte a esa mayoría silenciosa.
Y también que les cogió con el pie cambiado. Hay que recordar de que cuando interviene por la mañana, al día siguiente, que todo el mundo piensa de que nadie pensaba lo que iba a hacer, todo el mundo dábamos por hecho de que iba a aprovechar la presidencia europea, que no iba a haber elecciones hasta diciembre, ¿eh? Te convoca a unas elecciones en las cuales te coge al Partido Popular como ganador a nivel general en muchos ayuntamientos, muchas comunidades autónomas, formando gobiernos, con lo cual todo su cuadro de mando está trabajando en la organización de los gobiernos, o sea, no estaba preparado para una campaña.
Las campañas.
No, que no, te cogen en cuanto a ese tema y te cogen.
Torpeza absoluta y total. ¿Qué pasó ayer? Pleno de investidura de Murcia. ¿Les cogió con el paso cambiado? No, les cogió torpe. Hay programas en calendario que se pueden llevar a los extremos. Y si hay un buen analista al frente de un partido, dice: señores, no se hace ningún gobierno hasta después de las elecciones.
Sí, pero
negocien, polemicen, se mojen. Pónganle la prueba y ahora lo importante es ganar las elecciones. Los gobiernos no. ¿Qué ocurre? Que la ambición personal de las personas que quieren llegar y mojar cuanto antes, porque no nos olvidemos que cuando se forman gobiernos empiezan a cobrar, y aquí la ambición y el ego personal está por encima del interés hasta del propio partido, les nubló la vista. No es que no estaban preparados para una campaña, no, es que les importaba una mierda, porque ellos tenían ya 46 las comunidades autónomas, 4 años de sueldito. Y mientras que el Partido Popular se batía el cobre en otro sitio, había aquí, ¿quién me pongo aquí? ¿Dónde te pones tú? ¿Qué dirección general? ¿Qué dirección insular? ¿Qué asesor? El egoísmo de los puñeteros políticos, sí, de baja estofa.
Pero tú imagínate, llegado un momento
Partido Popular, aquí no se mueve ni Dios, a las elecciones generales. Ya hablaremos de los gobiernos autonómicos.
Si las elecciones generales hubiesen sido en diciembre, que era lo más normal.
Ya se hubiese olvidado la gente de los pactos con vos.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque llevas ya septiembre, octubre, noviembre, claro, 3 meses, 4 meses gobernando las comunidades que tengan que el pacto con Extremadura, Valencia y demás. Ni han detenido a gays o lesbianas por ser el gay y lesbiana, ni han matado a nadie, ni han pegado palizas por tal, porque son gente normal y corriente, unos y otros, los harás mejor o peor. Igual que está la gente de Podemos, te puede gustar más o te puede gustar más o menos la gente de Vox, pero es que no va a pasar nada, absolutamente nada. Aquí no van a haber ni represiones, ni cárcel, ni vamos a volver a los años de la dictadura. Otro gallo hubiese cambiado, pero Sánchez fue un estratega impresionante. O sea, su manual de resiliencia, el tipo, hay que reconocerlo, chapó. O sea, el tipo, cuando estaba roto, cuando se le podía venir todo el partido encima, el tipo cogió y me he cargado a todos, se han cargado a todos mis presidentes autonómicos.
¿Cómo definía Pérez Reverte a Sánchez? ¿Un aventurero? No, le decía un aventurero, no, decía. Tiene un adjetivo que lo califica perfectamente.
Perfectamente, sí, sí.
Y no me acuerdo del adjetivo que era, pero lo buscaré por ahí.
Pedro Sánchez en Independiente, no peyorativamente, pero quiere decir, cuando más peligroso es cuando más arrinconado está. Y lo ha demostrado en estas elecciones, lo demostró en el Partido Socialista. Cuanto más arrinconado parece que está, realmente tiene todas las cartas de que va a salir victorioso.
Pero es que tiene un terreno para verlo. O sea, precisamente la oposición que se presentaba en esos momentos era muy complicada. Abanderada por el Partido Popular en una supuesta mayoría que nadie la creía, o por lo menos a mí no me parecía. Sí, bastante apoyada con Vox, pero Vox venía en bajada, incluso con esa propuesta de una muy buena votación. Yo creo que él lo vio venir todo perfectamente. Él, te lo comenté hace tiempo, esto es una estrategia excelente de Pedro Sánchez para no perder tanto. Sí. No pensaba que iba a ganar tanto.
No perder tanto, no, que encima subió.
Exacto.
No en voto.
La estrategia fue hecha para no perder tanto. Y el resultado fue que mejoró su propia idea.
Y fíjense lo que pasó en Cataluña. Sí. Porque miren los resultados del PSOE en Cataluña.
Sí, sí, pero mira, una de las cosas que...
Y sin embargo, ERC y Junts son los que gobiernan en España. Los que van a definir el gobierno de España. Pero es que a pesar de que en Cataluña ha arrasado el PSOE. Es que tiene más diputados que ERC. Tiene casi mayoría absoluta.
Pero es que no solo eso. O sea, es que se le quita legitimidad en Cataluña al Partido Popular y resulta que el Partido Popular detrás de está el PSOE con una... Luego va a sumar... Y el número de votos con 496.000 votos por encima de Esquerra y por encima el número de votos, la tercera fuerza en Cataluña es el Partido Popular.
Pero no el número de escaños.
O sea, que, digo la situación actual que hay.
Eso,
o sea,
nos lleva a la problemática que...
Ley electoral.
Que está, la ley electoral, que es electoral. El problema que hay en España, en Cataluña y...
En Ebrís.
Hablando y analizando los datos que comentaba Feijóo, nos decía, y que se lo comentaba el otro día a Abascal en el encuentro que tuvo ese mismo día por la mañana, ¿no?
Pero eso es un poquito peligroso decirlo, porque claro, en Cataluña la concentración de votos en Barcelona.
Sí, sí, pero en este caso,
por ejemplo, la representación de Girona y de Tarragona, que tiene muy poca población, es muy importante.
Hay ocho provincias.
Es como el Hierro y Santa Cruz de Tenerife.
Hay ocho provincias en España que ponen cuatro diputados. Y los únicos resultados que puede haber en estos momentos, tal como está el sistema, es que la fuerza más votada saque 3 y el segundo partido saque 1, o que saquen 2 y 2. O sea, no hay otra. O sea, no te llega ahí para que en este caso
no
para,
puede
que,
haber una
para que sumar y
boxen
y Vox llegan. Entonces, claro, es lo que le pedía. O sea, no te presentes aquí, que no vas a sacar. O sea, me vas a restar. O sea, yo puedo sacar 3 o puedo sacar 2. Pero es que le estás dando tú. O sea, si te presentas en estas provincias, tú no vas a llegar nunca a la vida. Tiene que haber un vuelco muy, muy, muy grande que no lo va a haber. Digo, con lo cual, el cuarto...
Pero eso
se lo está dando el PSOE en este caso,
en
lo que
la
le pasó.
La estrategia del PSOE. El PSOE le dedicó los 10 últimos días de campaña a esa provincia. Y todo el mundo parecía que decía, pero ¿por qué se va a PSOE?
Y en Cataluña se quedaron 3 provincias, una de ellas Girona, a 300 votos del diputado.
¿Tú crees que habrán otras nuevas elecciones?
No, yo creo que Sánchez lo tiene hecho.
¿Y tú crees que está...?
Mira,
el problema es cómo va a gobernar estos 4 años con esta debilidad parlamentaria.
¿Tú puedes,
con
mira,
esa exigencia?
Estuvimos analizando un poco el tablero por encima. Aparte, es verdad, los 3 escenarios posibles que hay es que Junts se abstenga y con lo cual podría salir Feijóo, que lo veo poco probable. No. La otra es que le dé el voto afirmativo a Sánchez y haya gobierno. Y la tercera es que no dé el voto ni uno ni otro y tengamos que ir a elecciones el 14 de
eso depende de Junts per Cat.
De Junts per Cat.
Exclusivamente pero, de sí, Junts sí, per Cat. Pero eso es para hacérselo de mirar.
Pero eso estamos hablando de que pase lo que pase. Tú imagínate que vamos a elecciones o no, que se le da el gobierno a Sánchez. O sea, es que tienes elecciones catalanas el año que viene. En mayo, el 26 de mayo creo que toca, elecciones en el País Vasco y en Galicia. En estos momentos, la intención de voto es que Bildu sea la fuerza más votada en el País Vasco. Vamos a hablar de hipótesis. Imagínate que llega un momento dado, no saca mayoría absoluta Bildu en el País Vasco. ¿A quién va a darle el apoyo el Partido Socialista? ¿A Bildu o al PNV?
A Bildu porque...
Si se lo das a Bildu, que aparte es socio tuyo... Ahora mismo está gobernando.
Porque eso es lo que cuadra. Son los números que cuadran.
Vale, pues si no hay repeticiones electorales, sacas al PNV del gobierno vasco en mayo y esos 5 diputados, ¿tú te crees que el PNV te va a seguir dando el apoyo a nivel nacional? ¿O te lo doy al PP y te hago una moción de censura?
No,
o sea,
por eso te digo
lo difícil que va a ser.
Entonces
por eso
te digo de que la legislatura y las hipótesis pueden ser tan grandes.
Se han producido una similitud muy grande y hay 2 partidos que tendrían que ser contrarios, Esquerra y Junts, y Bildu y PNV, además de los mismos.
Y los 4 en el mismo saco. Los 4 en el mismo saco.
Pero es que ninguno se puede desmarcar.
Y en el caso catalán, que también tenemos elecciones el año que viene, ¿qué le interesa a los partidos catalanistas?
Esto de llegar a un acuerdo con el PSOE, ¿no?
¿Qué le interesa? Calentar la calle.
Y han perdido la mitad de los votos, ¿eh?
A ver, ¿y ustedes no creen que se puede presentar otro panorama, visto toda la complicación que hay, y si no hay elecciones nuevas, que se unan los 2 partidos?
No.
Mayoritario.
No
sería
hay
ideal,
para ello para ello tendría que Paz escoger lo suyo y decirle
estrategias son
mis
estrategias.
Diputados de Castilla-La Mancha van a votar tal, que haya un cisma en el partido, que se carguen a Sánchez.
Eso es imposible. Es imposible que el PNV vuelva a la racionalidad.
Si te sacan del gobierno, otro gallo te cantaría.
Mira, a todo el mundo le interesa.
Y tal vez se retiren los 2.
¿Qué?
que se vayan las dos cabezas y
estamos olvidándonos de que existe Vox. Y que el PNV, Junts per Cat y todos los partidos independentistas saben que aunque estemos hablando del PP, el PP tiene 120 diputados, no tiene 170. Tiene gracias a que Vox va detrás. Y eso los independentistas no lo tienen, no lo olvidan. Nosotros no lo hemos olvidado de eso. Sino que Abascal le regala los votos. Que parece que para Abascal le regala los votos.
Sí, pero yo estoy con Juan Carlos.
Hay elecciones europeas.
No dan miedo.
Hay elecciones europeas en el 24.
Que no tiene un panorama muy bonito. Que lo mejor que le pudiese pasar.
Que por lo mejor que le podía. Viene época de regordes.
Pero que lo que mejor le podía pasar a este país es que se repitieran elecciones. Pero tú crees que votaríamos diferente. Escúchame, Juan Carlos. ¿Tú crees que votaríamos diferente? ¿Crees que votarían diferente los españoles? Presentaríamos un escenario diferente, porque recuerden lo que pasó la última vez.
Yo creo que si hay elecciones en enero, va a haber cambios.
¿Y a quién echamos ahora? Porque Ciudadanos ya lo echamos.
Ciudadanos va a haber primarias para
el Partido Verde, ese Vox que acabas de decir, bajaría muchísimo.
¿Y Sumar?
No lo ha hecho tan
pero no. ¿Y la abstención?
Puede ser que
sería grande. La abstención sería
pero
grande.
Sí, es verdad que el Partido Popular recuperaría.
Yo tengo claro que no veo otro escenario posible para que este país cambie de rumbo. Que los dos grandes partidos se sienten a hablar. No queda otra. Ninguna posibilidad que uno pueda explorar de lo que pueda pasar en los próximos años, que si no se sientan PP y PSOE a hablar.
Y tú me dices que no se
han sentado. No hay opciones de cambiar. Para bien, me refiero.
¿Tú crees que no lo han hecho ellos?
No.
Pues yo creo que sí. Que se lleguen a acuerdos.
Se han instalado en el enfrentamiento y no
sí, eso por arriba.
Feijóo lo ha intentado, Feijóo lo ha intentado.
No.
De una manera muy suave y una manera muy light, pero.
No, eso no es un intento. Eso
lo ha intentado vender. Si le ofreces ministerio, igual hubiese hecho.
Pero es que le resulta al Partido Socialista.
O dos años yo.
Exacto.
Al Partido Socialista le resulta más fácil, más cómodo poder negociar o pactar con cualquier partido antes que con el propio Partido Popular. Y entonces yo creo que la dirección actual del Partido Socialista le entrarían sabañones si intentan hacer eso, porque no va en su ADN. La dirección del Partido Socialista actualmente es incapaz de llegar a un acuerdo incluso de Estado. Es que estás hablando de llegar a acuerdos puntuales.
Pero con estos resultados pasados, si no hubiese dado estos resultados y hubiese bajado el PSOE y esto se hubiese propuesto, estoy casi seguro que se hubiesen agarrado.
No lo sabemos, no se ha producido ese
oposición, pero, embajada.
Pero yo creo que la directiva actual del Partido Socialista está en su ADN. No, o sea,
estamos hablando de un panorama bastante complicado. Estamos hablando de una mayoría absoluta en el Senado, que te puede bloquear un montón. Estamos hablando de 12 comunidades autónomas que no son tuyas. Estamos hablando de dos comunidades autónomas que te van a pedir el oro y el moro. Estamos viendo ya que tu propio socio de gobierno, ayer estaba escuchando a Belarra, pidiendo ya que tenía que mantener de ministra a Montero. O sea, van a haber tortas internamente entre ellos. Estamos hablando de que son veintipico partidos que tienes que satisfacer. Estamos hablando como Compromís está pidiendo también que si a Cataluña le quitan la deuda del FLA y le eliminan tal, que también para Valencia. Es que no hay dinero, que aquí no hay una máquina para imprimir billetes como Argentina y poder hacer lo que tiene la gana.
La de complicaciones es que se quitarían ambos si pactasen. Bueno, impresionante. Y es verdad que a los nacionalistas, a nosotros, nosotros tenemos otro tipo de pactos, pero es verdad que votaría mucho al nacionalismo. De hecho, lo eliminaría en demasía.
Es el momento histórico que menos voto nacionalista hay un 6% nada más. Ahora mismo tienen el 94% los grandes partidos, los partidos estatales, entre comillas.
Sumando Sumar y Vox. Pues bueno, veremos lo que pasa. Para acabar, la tenemos ya que concluir. Simplemente una cosita. ¿Tiene claro que Coalición Canaria quiere un Estado libre asociado o esto ha sido un fallo?
No,
te digo porque yo estoy un poco en 36.
Para nada.